por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
La bruja de las palabras.
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días, que se supone que son muchachos vacíos, desde el punto de vista de las generaciones anteriores. Dice, pero estos, la política no les importa nada, se cagan en todo, son unos egoístas. Estos rockeros de ahora. Y yo voy ahí y los defiendo, porque yo creo que tienen toda la razón en no creer. Hay un sistema universal de poder que los invita a no creer. O sea, que les ofrece la fe y los traiciona.
Palabras de la sabiduría silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Y a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad. Estamos constantemente viviendo la realidad.
La bruja de las palabras.
Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Hoy estamos hablando de educación, la nueva educación, porque yo le tengo fe a que estamos comenzando a cambiar. Discusiones bizantinas de hace unos años están ya decantando hacia que los chicos tienen que tener más protagonismo. Los grandes estamos confundidos definitivamente. Somos un flan y los pibes nos ven los pibes. Nosotros nos justificamos. No, lo que pasa es que si no lo coimeo, ¿entendés? No puedo. Pero esto no se hace, nene, ¿eh? Y los pibes entienden perfecto nuestro mensaje, sin ninguna duda. Nos acompaña Cristina Bessin y Marisa Brusa. ¿Sabes qué? Yo como disparador, Cristina, me gustaría que escuches un audio de 2 minutos 30 de un tal Alberto Robles. Ahora lo vamos a escuchar. Espero que tengamos buen retorno acá. ¿Se está escuchando? ¿Tenemos retorno? Alberto Robles habló en el congreso que hizo la Confederación de Educadores Argentinos esta semana con el CEDEMS aquí en Jujuy. Es un investigador y habló fuerte, habló muy fuerte.
Alberto Robles es abogado sindical, director de investigaciones del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio, consultor de la OIT, asesor de la CEA y de UniAméricas, autor de varios libros sobre el movimiento obrero, docente en las universidades de 3 de Febrero y La Matanza.
Hay toda una nueva generación que yo creo que no se ha tomado debida conciencia, digamos. Hoy los chicos nacen con derechos. Y yo cuando nací, yo soy del año 56, nosotros nacimos sin derechos. No había derechos. Uno preguntaba a tu papá, le preguntabas por qué y te decían porque sí. No había que preguntar, los chicos no tenían derecho a preguntar. Y hay toda una nueva generación que tiene derechos, los derechos del niño. La Convención de los Derechos del Niño es de 1989, es decir, recién está asomando la cabeza la primera generación en la historia de la humanidad que nació con derechos, que cree que pueden preguntar, que no piden permiso para preguntar porque saben que es un derecho que tienen. Nacieron libres y la gente que nace libre piensa totalmente distinto a la gente que no nació libre y que aprendió malamente a ser libre. Y bueno, yo creo que los docentes todavía no han tomado plena conciencia de lo que significa toda esta nueva generación, que por ahí es maleducada, por ahí no respeta lo que debiera respetar, pero que tiene que ver con esta condición de ser libre, ¿no?
Además de nacer con derechos, una generación que nace con acceso a información en un nivel que antes solamente la tenía una élite.
Simultáneamente, y que probablemente tenga que ver una cosa con la otra, ¿no? La información libera. Este hecho de que haya múltiples fuentes de información. Antes las únicas fuentes de información que tenían los chicos eran los padres y los maestros. Hoy tienen múltiples fuentes de información, por lo tanto no le pueden mentir. El chico se entera de las cosas aunque el padre no se lo diga o aunque el maestro no se lo diga y por lo tanto no le pueden mentir. Yo tiendo a pensar que es la generación de Mafalda. Mafalda no nació en los 60. Quino nació en los 60 y imaginó que sus hijos tendrían que ser como Mafalda. Mafalda tiene 30 años ahora, no tiene 50.
¿Un nuevo concepto de autoridad también?
Nosotros seguimos manejando la idea del principio de autoridad. Eso es una aberración. La autoridad no es por principio. La autoridad tiene un origen que es el consenso, y el consenso es el respeto. Te respetan por lo que pensás y por lo que decís, y si no, no te respetan. Y está muy bien no respetar a quien no merece ser respetado. Está muy bien. Yo hago eso. Yo no respeto a quien tiene ideas desastrosas. ¿Por qué habría que respetarlo? ¿No? Es así.
Bueno, tiene su carácter este tipo, ¿no?
No, pero me parece bárbaro lo que dice, y estoy totalmente de acuerdo en esta cuestión de la autoridad. La autoridad no se impone, se construye en el respeto por el otro. Yo, para poder tener autoridad, tengo que demostrarle al otro que realmente me la merezco, ¿sí? A esa autoridad. Y este es un gran problema que tenemos en este momento, ¿sí? Hay un déficit de autoridad en la escuela, hay un déficit de autoridad en la casa, hay un déficit de autoridad,
¿sí? Es algo nuevo para mí como adulto, es algo nuevo. Como yo ganarme
con el respeto.
Sí, con el respeto, con la ascendencia, demostrando que yo efectivamente soy digno de atención frente a un grupo de chicos. Yo mismo, y me imagino que le pasa a muchos docentes, más bien preferiría refugiarme en el lugar del poder. Háganme caso, porque yo soy el que pongo la nota.
Exactamente, exactamente.
Esa parte la conozco bien.
Pero es muy difícil poder ganarse la autoridad con los jóvenes de hoy, como dice este abogado, ¿no es cierto? Porque los jóvenes de hoy no son como éramos nosotros, que nos decían, bueno, te callas porque yo te lo digo, lo tenés que hacer así y punto. Los jóvenes de hoy preguntan, los niños de hoy preguntan. Preguntan, cuestionan, te cuestionan permanentemente, como antes te cuestionaban los adolescentes, que yo siempre decía, antes la niñez era ciega y la adolescencia los anteojos, ¿no? Entonces esa mamá que por ahí parecía perfecta, uno, cuando llegaba adolescente empezaba a mirar que, a ver, no era imperfecta, era un ser humano como todos, no era la super mamá ni el papá era el super papá, sino que eran seres humanos como cualquiera. Bueno, hoy los niños te ven de esta manera y los niños te cuestionan, ¿no es cierto? Y seguimos, digamos, atado a esto que yo te decía hace rato, seguimos atado a un modelo de enseñanza de otras épocas. Por ejemplo, yo soy docente, ¿sí? Y si yo tengo un curso totalmente alborotado pero trabajando, a mí no me parece que haya indisciplina, ¿sí? Entonces, te vuelvo a decir, muchas veces cuando vos llegas a una escuela como psicólogo, te dice, tengo un curso muy indisciplinado. Entonces yo le pregunto al docente, ¿qué es para usted la indisciplina? ¿Sí? Porque no es lo mismo la indisciplina para usted que para mí. Te vuelvo a repetir, yo si tengo un curso donde mis alumnos están todos quietos mirándome mientras yo hablo, me muero. Me siento frustrada totalmente como docente, porque evidentemente no he gestionado en ellos el deseo de aprender, ¿sí? Pero este chico que está alborotado, que pregunta, que se moviliza, ese es el alumno que yo como docente quiero hoy. Y muchas veces nos cuesta en la universidad sacarles a los chicos este modelo que viene de la escuela media y de la escuela primaria, ¿sí?
¿Vos sabés que en la universidad les cuesta
todavía? En la universidad. Vos sabés que, bueno, nosotros estamos en grupo de investigación, y la vez pasada comentábamos con otros colegas que están también investigando, como profesor Gale, la profesora Postigo de Café, que están investigando la violencia simbólica, ¿no? Y por ejemplo, fíjate vos una cosa que ellos observaron como violencia simbólica dentro de la universidad. Cuando uno llega de la Facultad de Humanidades, sobre todo, que es muy distinta al resto de las facultades, vos le decís a los chicos, bueno, vengan y siéntense en grupo y les pones un círculo. Y vos ves que vos armás un círculo con la silla y hay chicos que se quedan sentados atrás, ¿sí? Y los chicos manifestaron que a esto ellos lo viven como violencia. ¿Por qué lo viven como violencia? Porque desde que tienen 5 años, ¿sí?, hasta que terminaron la secundaria, se sentaron mirándole la cabeza al compañero.
Y vos los mandás al frente
ahora. Y hoy los mandás al frente.
Como se dice,
¿no? ¿Entendés? Entonces, ese es el problema. ¿Entendés?
Sí. ¿Puedo aportar una? Pero además, le pedís una participación que no se la habían pedido durante todo el transcurso de la vida escolar. En la primaria y la secundaria hay una autoridad adelante que tiene la palabra y las demás voces están calladas. En la universidad de pronto le decís, ustedes están en una paridad acá porque construimos colectivamente el conocimiento, y eso es el gran choque, ¿no?
Así es, los chicos les cuesta muchísimo participar, por eso te vuelvo a repetir, hay conceptos de disciplina y de indisciplina que son subjetivos, ¿entendés? Todo, yo siempre le digo a mis alumnos cuando ellos hacen entrevistas, porque trabajamos con entrevistas, le digo, cada vez que ustedes vayan y pregunten algo, le tienen que preguntar a la persona qué significa para usted, por ejemplo, un chico mal educado. ¿Qué es para usted un chico mal educado? ¿Sí? Porque posiblemente un chico mal educado para ella no es lo mismo que un chico mal educado para mí, ¿me entendés? Porque son concepciones muy subjetivas. Y te vuelvo a repetir, hoy los docentes te hablan de indisciplina, y no es indisciplina, es el chico inquieto que quiere saber y que quiere preguntar, ¿entendés? Y que no le es suficiente el conocimiento que se le está dando. Porque a mí, ¿para qué me sirven los números primos si no me explican para qué me sirven? Nosotros antes lo aprendíamos callado, porque lo teníamos que aprender, porque así era. El chico de hoy te pregunta, ¿pero para qué me sirve? ¿Entendés?
Me imagino yo que los que estamos aprendiendo hoy somos los adultos, los docentes.
Exacto.
Los chicos pueden retirarse, váyanse a bailar, nosotros tenemos los problemas. Un oyente se ha comunicado, a ver qué dice, creo que va por ahí la cosa.
Sí, pero ¿cómo es el cambio si todo es un sistema y todos los factores que deforman a los jóvenes? ¿Usted cree que la escuela va a cambiar?
Yo creo que la escuela va a cambiar. En un proceso mucho más lento de lo que tendría que ser, pero está cambiando. Hoy la provincia está trabajando con los nuevos diseños curriculares, ¿sí? Y en estos nuevos diseños curriculares se está empezando a transversalizar todos estos temas como la educación sexual, el consumo problemático de droga. Es decir, que la escuela está empezando a armar los diseños curriculares en función de una realidad que hoy tenemos.
Diseño curricular, discúlpame, son los programas.
Los programas de las materias.
La gente no maneja.
Sí, a ver. Son los programas de las materias, ¿sí? Que ya no se lo arma como se lo armaba en otra época. ¿No es cierto que un docente a veces trabajaba 20 años y tenía el mismo programa? ¿No es cierto? Un maestro, sí, de primer grado durante toda su vida dio exactamente lo mismo.
Y era el mismo en Buenos Aires, en Mendoza,
en todos lados. Y en Madrid. Hoy nosotros, docentes en la universidad, todos los años tenemos que cambiar el programa, ¿me entendés? Porque la psicología que yo di hace 3 años o 5 años, 10 años, no es la misma de hoy. Entonces tenemos que modificar, ¿sí? Bueno, los diseños curriculares precisamente van a apuntar a esto, ¿sí?
El lugar tampoco es el mismo, ¿no?
El lugar tampoco es el mismo, exactamente.
Por ejemplo, Osvaldo Maidana nos comentaba que de La Nación les llega un libro para enseñarle a los chicos del norte con la letra A, que se puede formar abeja. Y los chicos del norte no conocen que es una abeja.
Bueno,
entonces ahí están las dificultades de la enseñanza.
Esa es una parte del desafío del diseño curricular que se va a dar este año, que van a ser propios, van a ser locales, van a ser diseñados acá y no va a ser el enlatado que venía siempre de Buenos Aires. Eso es todo un desafío.
¿Participan los docentes de base en ese diseño?
Que sí,
es un trabajo enorme.
No, es un trabajo grandísimo. Hay representantes de cada una de las disciplinas trabajando en cada uno de estos diseños.
¿Exalumnos recientes no participan?
Vos sabés que no he visto que se esté trabajando con exalumnos,
¿no? Estaría bueno, ¿no? Una chica de 20 años, por ejemplo, que ha pasado hace poco por ese calvario, podría hacer algunos comentarios, ¿no?
Y a los alumnos, que se les pregunte a los alumnos qué es lo que quieren. Yo no sé por qué le cuesta tanto al adulto preguntarle al chico qué es lo que quiere o qué es lo que necesita.
Y porque se pierde la autoridad, que es justamente
el
lo que está en juego.
El miedo a perder la autoridad, ¿no?
Bueno, ese concepto que vos decís,
ese concepto,
¿no?,
de autoridad.
Pero es un mal concepto que se lo tiene ahora entonces, porque está perdiendo autoridad a no preguntarle a ese chico, a ese alumno, qué es lo que piensa o qué es lo que quiere. Yo creo que preguntándole entraría en confianza y ahí se vería la quizás no autoridad, pero el conocimiento de esa otra persona, las ganas de aportar.
En esto justamente de la pregunta del oyente de recién, ¿cómo se hace para cambiar un sistema? Un sistema, todos aprendemos así de memoria, un conjunto de elementos interactuantes y que interdependen de entre ellos, o sea, por eso es tan difícil cuando uno dice el sistema, ¿cómo lo rompo? ¿Por dónde me meto? ¿Por qué grieta?
Un sistema enorme.
Un sistema enorme. Es la pared de Wall, ¿no?
Sí, sí.
Pero en esto también tiene que ver, primero, políticas de Estado que quieren un cambio. Eso es fundamental. Aparte, la propia dinámica de la sociedad, los propios chicos que te van también imponiendo cambios y agendas, pero hay una cuestión de políticas. Entonces, en esto de la convivencia y en esto de la autoridad, se está trabajando con, y esto es por ley, digamos, con los acuerdos escolares, en donde todos los actores de la comunidad educativa, estamos hablando de directivos, docentes, alumnos, padres, porteros, administrativos, todos, se sientan a armar un régimen de convivencia. Entonces vos ahí ya estás construyendo otra autoridad, te estás poniendo en otro lugar y estás preguntando y estás haciendo circular la palabra, digamos, que en la autoridad tradicional no se hacía. Solamente existía la palabra, digamos, del director o de quien fuera, ¿no?
Este oyente nos manda otro mensaje, dice: otro problema me parece que los docentes llegan a ancianos en las escuelas. ¿Acaso no se queman y necesitan ser cambiados?
Si no nos quemamos los viejos, dice.
Así es.
No, yo creo que está en cada uno que se renueve permanentemente. Es cierto que antes uno se jubilaba a los 25 sí. años de docencia, pero yo hoy la verdad tengo 57 años y no tengo ganas de jubilarme, porque creo que todavía puedo aprender, digamos, de los libros, aprender de mis alumnos, aprender de mis colegas, y que todavía tengo algunas cosas para dar.
Y algunos chicos de 30 no se mueven de donde están, ¿no?
Y sí.
Digo, también eso pasa, las dos cosas.
Sí, pasa,
¿no?
Las dos cosas. Así que yo creo que, bueno, la verdad que yo siempre digo que no es fácil ser docente, ¿no? Y yo, todo el mundo critica a los docentes, y yo creo que hay que estar en una escuela hoy, ¿no es cierto? Y con esto que dice este docente, ¿no? Por un lado, la demanda del alumno, y por otro lado, el peso de este sistema que aparece, digamos, como una caparazón que te está aprisionando permanentemente y que no te deja surgir y que no te deja hacer propuestas nuevas. Pero yo creo que también los grandes cambios empiezan desde el lugar, digamos, desde la base, ¿no? Y si nosotros empezamos a cambiar, posiblemente podamos cambiar este sistema, porque somos parte de este sistema.
En este momento hay un gobierno nacional, quizás también provincial, que en el tema de educación ha avanzado mucho en el sentido que creo yo que todos queremos. Hoy Argentina dedica el 6,4% del Producto Bruto Interno a educación. El país que más dedica en el mundo dedica el 7%. Estamos entre los 5 o 6 países que más dinero...
¿Quién es el que dedica 7?
¿Sabes que no sé? Me dijeron el dato en el Congreso.
Debe ser Estados Unidos, si no me equivoco.
No,
Suecia,
al contrario,
debe ser Dinamarca, algún de esos
con
países.
Con la crisis económica ha recortado muchísimo.
Y a los negros, no sé si... Perdón, no voy a ir a que te...
No, pero yo escuché ese dato, por eso lo comento. No es seguro, pero escuché ese dato.
Bueno, lo que yo digo es... pareciera que hay ahora una buena ley nacional, hay presupuesto, hay un gobierno que baja líneas muy modernas, como algunas de estas cosas que estamos conversando hoy, las dice el ministro de Nación y también el de provincia. Entonces, ¿qué es? Como que nosotros, los docentes, los actores comunes, quizás hasta los comunicadores, estamos...
Es que es un proceso que ha habido décadas de destrucción. Si nosotros nos ponemos a pensar desde el 76 para adelante, que fue como un hito tremendo en cuanto a la violación de derechos humanos, a la violación de derechos en general sociales, al monopolio de la palabra de los grandes medios, este proceso que duró tanto tiempo, digamos, hasta el gobierno de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, que empiezan a tener otras políticas. Digamos, yo trabajé 6 años con adolescentes en situación de calle. No teníamos cómo Realmente ayudarlos desde el punto de vista del Estado era durísimo, no existían las becas, no existían las posibilidades de que se incorporaran a hacer cursos de capacitación, era tremendo acompañarlos. Y en este sentido ellos, por ejemplo, a diferencia de lo que decía Cristina con el tema del foro, que los chicos solo veían como posibilidad el estudio, ellos no tenían para nada como un valor el estudio. Para ellos no era la posibilidad del ascenso social. Ellos incluso conocían gente que habían estudiado que también estaban desocupados, porque había en general una situación económica y de altísima desocupación. Estamos hablando de una época en que en la provincia hubo 30% de desocupación. Para ellos, estudiar no les significaba nada. Al contrario, ellos mismos nos contaban cómo, robando un fin de semana, podían vivir un mes, y si ellos iban a trabajar después de 15 días, no les querían pagar, les decían, si vos me querés cobrar, te denuncio a la policía porque le digo que me robaste una herramienta. O sea, hay una gran, pero tremenda vulnerabilidad en estos sectores para que ellos puedan sentirse parte de una sociedad. Entonces, a estos chicos, donde vos, si querés trabajar, no te pagan, y el estudio tampoco es una opción, ¿qué otra cosa les puede quedar que estas opciones por ahí de evadirse a través de la droga, el alcohol, robar, etcétera? Aparte, por supuesto, en esto juega también los elementos simbólicos de las marcas, entonces salir a robar zapatillas no es lo mismo que salir a robar comida. Ahora, en los últimos años, por ejemplo, hay una ley que te obliga a terminar el secundario. Se han habilitado muchísimas becas. En estos casos, por ejemplo, en la zona de La Puna, donde muchos de sus pobladores se reconocen como descendientes de pueblos originarios, tienen mucha ayuda, las becas del INAI. Entonces, hay como otro lugar, digamos, para poder ver una sociedad con mucho más optimismo de donde veníamos. Vos mismo decís, ay, el 6,4% es muchísimo. En educación veníamos, creo que de un 3%,
sí,
¿no?
Sí, o menos.
Bueno, estos son factores concretos que hay que ver, no porque por ahí los discursos, viste, nos ponemos por ahí también en discursos donde nos sentimos todos víctimas, pero bueno, tenemos que tener un poco de memoria, porque no estuvo muy lejos estos procesos donde realmente todos estábamos mirando con simpatía a la embajada porque no sabíamos para dónde disparar.
¿Vos ves también esto de que de arriba llegan Buenos Aires, también de Buenos Aires, pero que por ahí el docente, el director un poco, que pone palos
en... Está la idea de cambiar. Lo que pasa es que son procesos externos e internos, ¿sí? Porque si yo vengo, digamos, con una estructura psicológica determinada, el cambio es muy lento. ¿Me entendés? Es decir, realmente tiene que existir en la persona una situación de crisis, ¿no? Es decir, el tocar fondo y el sentir la necesidad de poder, de hacer un cambio, ¿no? Pero hay mucha gente que está muy cómoda en lo que tiene, y es más fácil, digamos, el temor a lo desconocido, la ansiedad que produce, las situaciones nuevas, prefiero quedarme con esto, que es lo viejo, no sirve, pero a mí sí me sirve porque estoy más cómodo, ¿no? Entonces, digamos que es todo un proceso, no solamente externo, sino también interno. Nos pasó a nosotros cuando dimos la ley de educación sexual, cuando empezamos la capacitación de educación sexual, sí, todo el mundo, sí, varo, sí, sí, sí. Un día le decía a mi compañero, ya estábamos terminando, digamos, la capacitación, y entonces un día le digo a mi compañero, mira, yo no estoy tan segura de que ya se hayan producido los cambios y que a los docentes les parezca bárbaro y todo. Digo, ¿por qué no hacemos una técnica? Le digo, hagamos un juicio 13, ¿sí? Donde el acusado es la sexualidad, digamos, y tiene que haber una parte que la defiende y una parte que está en contra, ¿no? Entonces, la parte que estaba en contra trajo una mamá a la escuela muy problemática que les hacía un escándalo bárbaro porque le estaban dando educación sexual a sus hijos. Y los que estaban a favor no pudieron defender porque no tenían argumento. ¿Pero por qué no tenían argumento? Porque no estaban tan convencidos todavía, ¿me entendés? Entonces realmente ganaron los otros en este sentido de no poder defender y argumentar a favor. ¿Por qué? Porque uno todavía en estas cosas que te meten desde chiquito, que todo lo sexual, todo lo que tenía que ver con la sexualidad estaba prohibido, era malo y todo... uno lo sigue acarreando, digamos, a lo largo de toda su vida. Y es muy difícil producir estos cambios.
Y es lo mismo también con lo externo, ¿no? No solo con la sexualidad, que forma parte de lo privado y que nos daban esta educación tan culposa, sino también con lo externo. Ahora la estética de los chicos. Fíjate el tema del piercing. Es uno de los motivos de mayor conflictividad en las escuelas, el piercing, el tema de cómo se cortan el pelo, que tienen sus identidades.
En el próximo bloque seguimos hablando de eso con Marisa. Cristina, acá, mira, ¿ves? Me presenta su certificado de que tiene que retirarse por un motivo importante. Que dice, por cumplir el onomástico de mi hijo, tengo que preparar chinchulines a la provenzal. No sé, que no entiendo bien la letra, pero tiene que irse, Cristina.
Gracias. Muchísimas gracias, Caleta, por invitarme. Y bueno, otro día seguimos charlando.
Lo dijiste, ¿eh? Sí, y quedó grabado. Ojalá que vuelvas pronto con el tema 29. Nos vamos escuchando nuevamente Alberto Robles hablando de que en realidad de la juventud se habla mal hace como 50 años.
Esta idea de la cosa despectiva con respecto a los jóvenes ya tiene bastantes años. Es una cosa defensiva de las generaciones más viejas pensar que, por ejemplo, ahora está la cosa de los chicos no leen. Bueno, y si los chicos no leen, decidirán no leer, digamos. Le corresponde a ellos. No me corresponde. Yo voy a estar muerto para cuando ellos tengan 40. Yo tengo hijos de 20. Yo voy a estar muerto. Les corresponde a ellos decidir si van a vivir en un mundo que leerá o no leerá. Pero ellos tienen que ser soberanos para decidirlo. No me corresponde a mí hablar despectivamente del mundo que van a construir ellos. Seguramente no va a ser peor que ahora.
Unos adultos confundidos, que yo creo que somos un flan, que además abiertamente ya se nos ve la hipocresía, no sé si la personal, pero sí la del mundo que hemos construido. ¿Cómo hacemos esos adultos para acompañarlos, para quizá guiarlos en algún sentido?
No, bueno, la sociedad es un colectivo, no solo de jóvenes, también de adultos, y por lo tanto la gente tiene derecho a, la gente grande también tiene derecho a que el mundo se le parezca. Yo creo que tiene que ver con el diálogo intergeneracional, digamos. No es necesario que una persona de 50 años piense o se vista como uno de 20. No es necesario. Perfectamente uno puede ser como es y pensar como... A mí me gusta mucho leer y no estoy obligado a dejar de leer porque los jóvenes no leen. Pero eso no quita que yo pueda dialogar los Simpsons. Hoy los chicos, todos los Simpsons. Antes era el Martín Fierro, siempre había un dicho del Martín Fierro, como dijo Martín Fierro. Bueno, ahora es como dijo Homero Simpson. Pero, ¿qué cuesta ver un poco y mirar un poco y saber de lo que están hablando? Es decir, tampoco es tan difícil ver los Simpson y entender lo que están diciendo. Es decir, no hay que negarse necesariamente a que los códigos, otros códigos, sean inaccesibles para nosotros. A mí me parece que, digamos, el diálogo intergeneracional tiene que ver con eso. No cerrarse tanto a que la música de los jóvenes es fea y a que los gustos de los jóvenes son feos. Vale, diálogo intergeneracional.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza Espacio Publicitario.